Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking estaba de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, antes de empezar quiero agradecerles por descargar este episodio. Les recuerdo que pueden enviarnos comentarios, ideas y sugerencias a info@icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Carla Gutiérrez. Originaria de Lima, Perú, Carla tiene más de 16 años de experiencia en producción de televisión, cine y publicidad. Al convertirse en mamá, Carla decidió empezar su propio negocio. Lo primero que hizo fue lanzar su blog, Notas de Mamá, una plataforma en español pensada para madres hispanas que viven en Estados Unidos. Esto le ha dado la oportunidad de trabajar con grandes marcas y organizaciones dedicadas a la educación de la comunidad hispana. Perfecta fusión con su misión de informar y educar a las mujeres para impulsar su desarrollo personal y profesional. Carla, bienvenida a Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por tomar el tiempo de platicar con nosotros. Cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla? Porque esto de los blogs y de hacer negocios online todavía suena un poco esotérico para la mayoría de la gente. Cuando alguien te dice, Carla, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo se lo explicas para que todo el mundo lo entienda?
Hola Julio, primero muchas gracias por la oportunidad de poder estar en tu podcast. Y sí, esa es una pregunta con la que yo he lidiado toda mi vida, creo, porque cuando era más joven empecé a estudiar y en Perú era, ¿a qué te dedicas, Carla? Y yo decía, realización de cine y televisión. Y mis abuelos, mis tíos reaccionaban como, okay, pero ¿qué cosa vas a hacer de verdad? ¿No vas a ser abogada? ¿Vas a ser doctora? Entonces lidié un poquito con eso. Y luego, ahora que estoy metida en el mundo digital y en el mundo del blog, depende. Si es alguien que conoce el medio, digo simplemente soy bloguera, creadora de contenido. Pero si es alguien fuera que no tiene absolutamente conocimiento de lo que sucede en el mundo digital, digo que trabajo en marketing para hacerlo más fácil, ¿no?
Bueno, así es más fácil que todo el mundo nos entienda. Ahora, para todos aquellos que se quieren dedicar a esto, Carla, porque me imagino que hay muchas personas que nos están escuchando que dicen, quiero dedicarme a hacer un blog, quiero empezar una compañía online, trabajar un poco desde mi casa, manejar mis horarios. Primero te pregunto, ¿se puede hacer negocio de esta manera, de un blog? Y lo segundo es, danos 2 o 3 pequeños tips para quienes se quieran dedicar a lo mismo.
Definitivamente sí se puede hacer dinero teniendo un blog desde la casa. Hay mucha más competencia ahora que años atrás porque esa es una industria nueva. Un poco que yo comencé, no apenas comenzó esto, tal vez me demoré un poquito, un par de años. Yo empecé en el 2011 y ya había gente ya trabajando en esto, pero había menos competencia. Ahora es un poquito más competitivo el mercado, pero es totalmente posible aún. Y algunos consejos que podría dar es simplemente tienes una pasión, hay un tema que te interesa, hazlo, ejecútalo, no te compares con nada, sea auténtico contigo y simplemente exponte. Y en algún momento van a comenzar a llegar las oportunidades. Y cada oportunidad que llegue, tómalo con brazos abiertos, porque uno nunca sabe a qué más te puede llevar eso más adelante.
¿Qué es lo que más disfrutas de trabajar en haciendo tu blog? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Cuál es la pasión que encontraste haciéndolo?
El crear contenido. Me fascina crear contenido y trabajar con marcas. Creo que en cierta forma es mi escape un poquito a continuar haciendo lo que me gusta, que es estar en comunicaciones y crear cosas visualmente. Me fascina hacer recetas. Es una pasión que descubrí con la maternidad a través del blog, porque yo ni siquiera cocinaba, o sea, paraba metida en el estudio y te llevaban el almuerzo. y a través del blog comencé a hacer recetas y me gustó fotografiar mis platos, y es un hobby que tengo, y a través de eso he podido también generar un ingreso creando contenido para otras páginas.
Me interesa mucho esto que dijiste de que si alguien tiene una pasión la siga y que más adelante van a llegar las oportunidades, pero encontrar la pasión no es muy fácil, la vocación no siempre aparece a la primera. Hay veces que tenemos que intentar dos o tres cosas, trabajar en varias cosas hasta que encontramos qué es lo que realmente nos gusta, y eso es lo que realmente hacemos en Inconfundiblemente Latino: compartir consejos y dar herramientas para quien está apenas intentando encontrar por dónde llevar adelante un negocio o su carrera profesional. En tu caso, ¿qué fue eso? Además de convertirte en mamá, ¿cómo fue que encontraste la pasión? Porque yo veo que en el blog compartes información financiera, recetas y mucho de desarrollo personal y profesional. ¿Cómo fue que lo encontraste? ¿Cómo es que la gente puede encontrar eso?
Honestamente, yo creo que el mundo lo encontró a mí. Yo no lo encontré, porque una de las cosas que he aprendido en este proceso es que uno tiene que estar abierto a reinventarse. Porque, como dices tú, hay gente que sí, desde pequeño encuentra una pasión y luego al final te puedes dar cuenta que no es esa tu pasión, porque el ser humano está en constante cambio. Y esa es una de las cosas que a mí me sucedió. Yo era técnica, yo era continuista en un set de grabación. Yo no sabía absolutamente nada del negocio, ni me interesaba. Yo tenía muy claro que iba a ser técnica hasta el día de mi muerte. Pero, sin embargo, con la maternidad comenzaron a surgir otras cosas y quería estar en casa y quería crear un contenido, quería crear algo, quería seguir como comunicándome con otras personas y creando fotografía y imágenes y esas cosas, y el blog fue la perfecta herramienta para mí. Entonces, yo creo que la pasión pueden ser muchas a lo largo de tu vida. Yo no creo que uno encuentre una sola cosa y lo hace. Por ejemplo, lo de las recetas apareció sin que yo me diera cuenta. Todo comenzó cuando un día estaba hablando con una amiga en la playa. Habíamos llevado a nuestros hijos a la playa y le pregunto, ¿qué estás haciendo? Y ella me dijo, bueno, pues me estoy dedicando a un blog. Y yo le dije, ¿qué es un blog? Y me explicó lo que era. Fui a ver su blog y yo dije, pero yo puedo hacer esto, yo lo puedo hacer. Y desde ahí ya no paré.
Me encantó lo que dices, que no es necesariamente una la pasión que tenemos en la vida o que tenemos que seguir siempre, sino que hay que estar abiertos, y es un poco lo que te pasó a ti, como que estar abiertos a cosas que nos pasan y que eso puede detonar alguna otra dirección, porque si no nos atrevemos nunca vamos a encontrar cosas distintas. También yo creo que la gente no nacemos con naciones preconcebidas, sino que hay que experimentar para encontrarlas, porque nadie sabe lo que le gusta hasta que no lo explora y lo intenta. Es muy difícil cuando tenemos que decidir a qué nos vamos a dedicar, que generalmente estamos entre los 17, 18 años, saber qué es lo que quieres hacer el resto de la vida. Es muy difícil en este momento tener la información para decidirlo. Si no nos atrevemos, es probable que no encontremos la pasión que realmente tenemos o la vocación que tenemos para el resto de la vida. Y creo que es algo así lo que te pasó.
Exacto. Inclusive ahora que el medio digital está cambiando y que el video está entrando, ya entró con mucha más fuerza, tengo que reinventarme otra vez, porque lo mío era más fotografía. Entonces ahora estoy enfocándome más en lo que es video y exponerme un poco más al video. A mí no me gusta mucho, lo puedo hacer, pero no me gusta mucho estar frente a cámara, lo mío es detrás de cámara. Sin embargo, ahora es necesario que lo haga, entonces me intimida, pero no significa que voy a permitir que esa inseguridad me detenga. Igual lo voy a hacer, entonces va a llegar un momento en el que ya no me va a intimidar más. Entonces es simplemente la transición, nada más.
Me gusta mucho esto que dices, que tú también te tienes que seguir reinventando, además del éxito que ya has conseguido, es una y otra vez, porque las cosas cambian, y no nada más en tu industria, ¿de acuerdo? Porque cualquier persona, todas las industrias están cambiando y todos tenemos la necesidad de reinventarnos, porque lo que se hacía de alguna manera hasta ayer, hoy se hace de otra y seguramente en unos años será de otra manera. Así que no importa el nivel en el que estemos, el éxito que hayamos conseguido, siempre es necesario reinventarnos, estar explorando y volver a encontrar otra vez una razón nueva para seguir adelante. Ahora, tú trabajas con muchas marcas, trabajas, como decíamos en el blog, compartes mucha información de muchos temas. Para quien está a punto de iniciar una carrera, ¿en qué campo o industrias consideras que hoy los latinos tenemos más oportunidades, Carla?
Yo creo que en la tecnología, en el campo de la medicina también, pero en general yo creo que es un momento muy importante para todos los latinos. Creo que tenemos la oportunidad de entrar a cualquier campo al que queramos. Lo único que me gustaría personalmente ver mucha más gente en lo que es medicina y tecnología.
Sí, de acuerdo. Yo también no. La verdad es que la pregunta es un poco tramposa, porque yo no creo que ser latino nos condicione a trabajar en ninguna industria y que tenemos la oportunidad de trabajar en cualquiera. Pero de acuerdo que en algunas no estamos tan bien representados, no solo en los Estados Unidos, creo que también en nuestros países, en Latinoamérica, hay muchas oportunidades y es constante. Todo el mundo nos dice que en la tecnología hay muchas oportunidades. Así para que quienes están a punto de iniciar una carrera, no dejen de lado eso. La tecnología ya es para todos, ya no es para la gente que trabaja exclusivamente en la NASA. Realmente no tiene que ser uno Steve Jobs para entrar al campo de la tecnología. Ahora, el mercado se ha vuelto mucho más competitivo. Seguramente, como tú nos decías, desde que iniciaste en el 2011 por ahí, ahora las cosas han cambiado mucho. En tu experiencia, ¿qué ventajas consideras que tenemos los latinos actualmente? ¿Qué desventajas, si es que tenemos alguna? ¿Y qué podemos hacer para superarlas?
Ah, ¿qué ventajas tenemos? Yo creo que la pregunta de ventajas y desventajas va junta. Las desventajas se pueden convertir en ventajas siempre, porque donde hay una necesidad, esa es una oportunidad de crear un negocio nuevo, ¿no? Entonces, en cuanto a las ventajas, definitivamente los medios sociales han sido un super boom para la gente que tiene la necesidad de crear un negocio. No necesitas tener un negocio físico, puedes crear algo digitalmente. O si tienes un negocio físico, vamos a decir una compañía de colchones, puedes agarrar y crear toda una campaña simplemente con social media y lanzar el nombre de tu negocio al mundo, ¿me entiendes? Y hacer que ese pequeño negocio sea conocido. Es la mejor época para la creación de negocios y promoción y marketing y ese mundo. ¿Y desventajas? ¿Qué desventajas? Ah, yo creo que no, yo honestamente no creo que tengamos desventajas. Sí, hay trabas, hay cosas que hay que luchar un poquito más, esas cosas, pero no desventaja. Y si hay alguna desventaja, yo lo vería como una perfecta oportunidad de transformarlo en algo positivo. Si hay una desventaja, una necesidad, pues yo voy a proveer esa falta, esa carencia, ¿no? Entonces ahí puede salir una idea de un negocio también.
Sí, me encantó esta visión siempre de ver el vaso medio lleno. Y si no está medio lleno, nosotros lo podemos llenar, ¿no? De manera positiva, viendo lo que es una desventaja, hacerlo una ventaja, como bien dices. Y aquí voy a aprovechar a preguntarte, tú eres una profesional y eres bilingüe, ¿por qué decidiste hacer el blog en español?
Porque encontré una necesidad, ahí vi la desventaja. Yo seguía muchos blogs en inglés de mamás y las cosas que, o sea, cosas básicas de mamá, como cuando el niño está con el dolor de la encía por el diente, y buscaba y todo era en inglés y no había mucho en español y tampoco había mucha información para superación personal de la mujer en español. Y por alguna razón yo estaba viviendo en un mundo muy anglo en esa época. En mis amigas, la mayoría de mis amigas en esa época eran americanas, no hablaban español. Entonces, como que cuando tuve a mi hijo, tuve la necesidad de reconectar con mis raíces y ese fue mi escape, ¿no? El abrir el blog en español. Y ha sido fascinante. He conectado con un montón de gente con la que no hubiera podido hacerlo aquí en mi comunidad. Sin embargo, tengo amigas ahora que me inspiran simplemente enviándoles un email. ¿Sabes qué? Necesito un consejo y están ahí, te lo dan y tienen la misma visión que tú porque son hispanas, son bilingües, son dueñas de un pequeño negocio. Entonces, qué mejor, ¿no?
Definitivamente.
Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Carla Gutiérrez. Carla, desde que iniciaste tu negocio, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Muchas veces se trabaja a distancia, equipos multiculturales, etcétera. Tú trabajas con varios clientes y seguramente tienes personas con las que trabajas, no necesariamente trabajan para tu compañía, pero que son unos outsourcing freelancers con los que trabajas. ¿Qué características debe tener un profesional para ser un líder hoy, para inspirar a un equipo o para ponerlo junto, conseguir la misión que está buscando o que tiene vista?
Para mí, primero es el saber oír las necesidades de los demás, tener la capacidad de poder resolver problemas sin entrar en pánico. Luego también es la humildad y creo que esa sería una de las tres principales.
¿Por qué consideras que escuchar es una de las características principales de un líder? ¿Puedes ampliarnos un poquito más esto?
Sí, porque un líder, para poder resolver los problemas que aparecen, ya sea en una compañía o en un grupo al que estás llevando la batuta, necesita saber cuál es la necesidad de tu pack, ¿me entiendes? Necesitas saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que le molesta a tu equipo para poder resolverlo y que el ambiente de trabajo sea un ambiente placentero para todos, porque donde uno está cómodo es cuando uno tiene más libertad de poder crear y de poder cumplir con todo lo que es necesario y tal vez exceder porque te sientes cómodo. Cuando uno no está cómodo en un trabajo, uno va y cumple y te vas, ¿no?
Además, como que existe o existía la visión de que el líder es el que más sabía de todo, el que tenía siempre las respuestas de todo, y que esa era una característica importante de ser líder. Y creo que esto ha ido cambiando, porque de verdad es que no importa si eres el jefe, el que tiene el mayor rango en una compañía, en un proyecto, tu visión siempre va a ser limitada si no escuchas al resto del equipo. Porque no importa dónde estás, es imposible que tú tengas la visión completa. Pero si tú escuchas, como bien dices, al resto del equipo, vas a ir formando una visión más completa y vas entonces a poder tomar decisiones más acertadas y que empujen de mejor manera el proyecto, ¿de acuerdo?
Exacto.
Ahora, a lo largo de tu carrera, ¿has tenido un mentor o alguna figura que haya fungido como guía o inspiración? Hablabas de muchas compañeras con las cuales te inspiras, pero ¿has tenido alguien que sea como un mentor, alguien al quien recurras, a quien haya sido una inspiración?
No he tenido un mentor. Yo siempre estoy muy abierta a lo que la vida me presenta, porque uno encuentra inspiración en todo. Me gusta recibir inspiración de amigas, pero sí hay dos personas que me han marcado un poquito más en este, sobre todo en este, en esta época desde que me dedico a lo que es digital. Una fue Nelly Galán. Nelly Galán fue mi jefa. Yo era asistente de producción para Nelly en una época, y ella fue, yo estaba obsesionada, estaba en mis 20s obsesionada que iba a ser técnica hasta el final de mi vida, y ella me cantó el futuro. Ella me dijo: Carla, yo sé que esa es tu pasión, y pero eso va a cambiar cuando tú te conviertas en madre y la edad pase, las cosas van a cambiar. Y por supuesto, en esa época, por favor, nunca voy a cambiar, yo voy a ser técnica hasta el día de mi muerte, yo no necesito aprender absolutamente nada de negocios. Pero se me quedó en la cabeza. Y a través, y esa fue la razón por la cual yo hice la transición de producción de televisión a publicidad, porque dije, tal vez, o sea, no tal vez, Nelly es súper exitosa, dije, ella ha hecho algo bien, ella sabe lo que está diciendo. Entonces empecé a trabajar en una agencia de publicidad, y ahí fue donde aprendí la parte del business, el marketing, un poquito. Entonces me sirvió tanto, y estoy tan agradecida por esa transición, porque me ayudó muchísimo cuando empecé el blog. Ya sabía cómo lidiar con varias cosas del blog porque lo había aprendido en la agencia de publicidad. Y otra persona que me inspira mucho, y ella es un poquito más a nivel de negocio y a nivel personal, es Ana Flores. Yo sé que Ana ha estado en tu podcast anteriormente. Ana es una mujer a la que yo quiero muchísimo a nivel personal, porque ella es la líder que puede ser fuerte en los negocios. Sin embargo, tú la llamas o tienes una pregunta y ella siempre se va a tomar el minuto para escucharte y conectar contigo a nivel humano, a pesar que esté en este go, go, go todo el tiempo, ¿no? Entonces, Nelly Galán y Ana Flores, definitivamente.
Sí, Ana es una muy buena amiga. Tuve oportunidad de trabajar con ella antes. Y además, curiosamente, no porque sea mi amiga, pero es uno de los episodios más escuchados en el podcast. Para quien no ha tenido oportunidad, vaya a nuestro catálogo de episodios. Busque a Ana Flores, porque de verdad la entrevista con ella también está llena de consejos de gran valor. Uh-huh. Decías que además muchas personas te inspiran y que siempre estás buscando inspiración. ¿Por qué es importante estar constantemente buscando inspiración? No necesariamente en un trabajo creativo, pero en cualquier industria. Carla, ¿por qué?
Porque uno es humano y la vida pasa, y hay días en los que te sientes bien y que dices, me voy a comer el mundo, ya tengo mi rutina, tengo mi horario de lunes a viernes, esto, o sea, no va a fallar, y ahí pasa algo, sobre todo cuando eres madre, se enferma un niño o hubo un problema en la escuela, entonces todo el horario y el plan imaginario que tenías se va al tacho de basura. Entonces siempre es importante, en esos momentos en los que necesitas un poquito de gasolina, ¿no?, de combustible, poder recurrir a esas fuentes de inspiración para seguir adelante.
Y como dice el dicho, ¿no?, dile, cuéntale tus planes a Dios para que se ría. Efectivamente, nosotros sí, podemos tener todo perfecto, esto va a pasar así, asado, y nunca pasan así que siempre hay que estar listos, como dices, para tomar un atajo o para dar una vuelta que no teníamos planeada. Y además, cuando nos atrevemos a dar vueltas que no siempre damos, es cuando podemos descubrir muchas cosas. Hablabas de los hábitos. Muchas veces el éxito depende de los hábitos que tenemos. ¿Tú tienes alguna rutina especial en el día, en la noche, el fin de semana, de cómo intentes que las estrellas se alineen para tener días más productivos?
Mira, muy, muy curiosamente, algo que a mí me ha costado mucho en este mundo del negocio es la rutina. Yo soy una persona que me gusta mucho los cambios, las cosas nuevas, quiero hacer cosas diferentes todos los días. Pero desde que entré en este mundo he tenido que organizarme mucho y planear mis días y planear inclusive momentos para mí. O sea, hora de ir al gimnasio es hora de ir al gimnasio, y no importa lo que pase, lo pongo en el horario. Entonces, esa es una de las herramientas que yo utilizo mucho, ¿no? La planificación. Pero al mismo tiempo, como estábamos hablando, las cosas no suceden como uno las planea. Entonces, es un poquito de las dos cosas, la organización y el planificar, pero también estar abierto a poder desarrollar el día, ¿no? Como check it one day at a time, ¿no es cierto? Desarrollar el día y poder resolver o solucionar los problemas que se puedan presentar.
Desarrollar hábitos es algo muy difícil. ¿Puedes contarnos un poquito más en tu experiencia, Gerla? ¿Cómo has intentado desarrollar esos hábitos para organizar mejor tu día? Porque es uno de los retos más grandes de todos los profesionales hoy en día, desarrollar los hábitos. Muchos creen que el éxito depende del talento de las personas, pero en realidad el éxito depende de los hábitos de las personas. Estar ahí todos los días a tal hora, leer todos los días una cantidad de tiempo, escribir todos los días esto, hacer esto, ir al gimnasio. Los hábitos realmente son los que determinan el éxito que tenemos. Los profesionales buscan la inspiración, los amateurs la esperan. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo has intentado desarrollar esos hábitos? ¿Qué has hecho? ¿Qué has cambiado en tu rutina, en tu desarrollo personal para establecerlos de manera más sólida?
Eso fue algo muy duro para mí. Comencé a acostarme temprano, porque yo soy una persona nocturna. Llega la noche y es como que buenos días, ya estoy lista para atacar la noche. Y me costó mucho cambiar eso porque necesitaba dormir para poder rendir durante el día mucho más. Entonces ahora llega cierta hora y sea lo que sea que esté haciendo, es hora de ir a dormir, porque he intentado hacerlo de la otra forma y trabajar de noche y no, al día siguiente me estoy muriendo y no puedo. Entonces eso ha sido una de las cosas más difíciles, y luego el establecer rutinas en cuanto a trabajo, priorizar es básico para mí, porque todo es importante, pero hay cosas que tienen prioridades. Entonces trato de atacar mis prioridades primero, y conforme voy avanzando el día voy atacando las demás. Siempre les pongo números, hago una lista. Yo soy medio old school para esas cosas. Hago una lista y le pongo números de prioridad. Entonces me dedico a esas cosas. Y ha sido eso, nada más planificación y tratar de crear los hábitos que pueda controlar, porque hay algunos que no puedo controlar. Lo del sueño sí lo puedo controlar, y la planificación es básica, ¿no?
¿Y qué hábito personal consideras que es el que más te ha ayudado en tu desarrollo profesional?
Ponerme a mí primero, porque como mamá y como mi personalidad es muy de que hay un problema, lo vamos a resolver. Entonces, a veces me dejaba yo al final, ¿no? Y luego te das cuenta de que eso dura un tiempo y funciona y te va bien y logras tus metas y te sientes orgulloso porque las lograste. Pero llega un momento en que la situación te pasa factura y te das cuenta que no te estás cuidando, y no puede ser, porque si tú no estás bien, todo el sistema alrededor, ya sea el negocio, sea tu familia, no está bien. Entonces ahora me pongo más como prioridad, ¿no?
Me encantó tu respuesta. Y muchas personas pueden pensar que es egoísta, pero la verdad es que no, yo lo comparto al 100% contigo, y yo siempre pongo esta historia y esta analogía para compartir esto. Es como cuando viajamos en un avión. Quien ha tenido oportunidad de viajar en un avión, siempre nos cuentan que si algo pasa van a caer las mascarillas de oxígeno y que te tienes que poner primero la tuya. No importa si vas viajando con un adulto mayor o un niño al lado, si tú no te pones primero tu mascarilla va a ser imposible que ayudes a la persona que viene al lado tuyo. Así que efectivamente, primero tenemos que estar bien nosotros para poder compartir lo mejor de nosotros, para dar lo mejor de nosotros, porque si tú no estás bien, ni tu familia, ni tu negocio va a estar bien. Y los que somos así como tú, entrepreneurs, empresarios, profesionales que trabajamos en compañías multinacionales, tenemos esa intención, esa vocación de siempre poner todo adelante de nosotros y nunca ponernos nosotros primero. Y de verdad que en ese sentido hay que ser un poquitito egoístas, pensar que si no estamos bien, no vamos a dar lo mejor de nosotros. Así que, de verdad, hay que cuidarse, como dices, el horario de gimnasio es importante, las X cantidad de horas que necesitamos dormir, porque todos somos distintos, hay quien necesita 8, 7, 6, las que sean, pero hay que descansarlas bien, con calidad, hay que ponerlo primero, antes que nada, primero nosotros y después el negocio y el trabajo, siempre.
Exacto, de acuerdo.
Ahora, en las condiciones actuales del mercado, ¿qué habilidades crees que debe tener un profesional para destacar?
¿Te refieres al mercado digital exclusivamente?
El mercado profesional, el mercado de trabajo, en cualquier industria. ¿Cómo puede alguien destacar en su industria? ¿Qué tiene que hacer hoy en día?
Yo creo que exponerte y persistir. La persistencia para mí es clave, porque te van a decir que no muchas veces, ¿no? Pero lo ideal es que persistas y persistas hasta que la persona te diga que sí. Yo he sido muy, muy, muy terca. Cuando alguien me dice que no, digo, bueno, no. Y eso es, el no es la gasolina que tengo para volver a intentar. Y si no funciona por ahí, me meto por otro camino. Y eso es algo que creo que he tenido en mi persona, desde que era muy, muy joven. Yo conseguí mi primer trabajo en televisión sin contacto, sin nada, simplemente fui cuando estaba en mi último año en la escuela de cine y toqué la puerta y dije, sé que necesitas gente, aquí estoy, no me pagues nada, déjame que te ayude. Y me metieron y nunca más salí. Tenía 18 años. Entonces, es la persistencia, no aceptar si es algo que tú realmente quieres hacer. Tienes que entender que es valioso para ti, te lo mereces, entonces, pero obviamente parte de ese proceso implica trabajo y persistencia y no caerte cuando alguien te diga que no. Si quieres, tú luchas por lo que quieres, y creo que esa es una de las claves que los profesionales en cualquier industria necesitan.
No importa cuántas veces nos digan que no, lo único que necesitamos muchas veces es que alguien nos diga que sí.
Exacto.
Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Carla Gutiérrez. Carla, hoy más que nunca el desarrollo profesional o de un negocio está ligado a la red de contactos que tenemos. Tú platicabas algo de eso, que tienes una red sólida de compañeras, de colegas. ¿Cuál es la mejor manera de establecer una red de contactos para trabajar con ella, para que descubra nuestro trabajo y con la cual podamos colaborar?
Primero, si uno es completamente nuevo, yo creo que lo ideal no es tampoco... Uno tiene que medir, es llegar, explorar el panorama, ver cómo funcionan las cosas, o sea, qué conexiones se están dando. Cuando uno observa y toma un poquito de tiempo, te das cuenta cómo se van dando las conexiones. Una vez que ya tienes una perspectiva general de cómo funciona, ya puedes comenzar tal vez y compartir cosas a otras personas, exponerte, contactar a través de las redes sociales. Y si te das cuenta como que la persona te está correspondiendo, ¿por qué no enviar un email y ofrecer lo que, o pedir lo que necesitas, o ofrecer, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos una colaboración o lo que necesites en ese momento, ¿no? Pero definitivamente primero tener una visión general y luego como que atacar, ¿no? Mm-hmm. Y poco a poco las relaciones se van a ir dando.
Sí, es una cosa de tiempo, hay que irlas cultivando, como dices, intentar dar un poco y después ya puedes pedir algo, ¿no? Es por qué no mandar un mail pidiendo algo, pero primero siempre hay que estar dispuestos a aportar nosotros un poco. Trabajas con tecnología todo el tiempo, recomiéndanos por favor una página de internet, una aplicación o una herramienta que te ayude para la productividad, Carla.
En realidad yo soy muy básica para esas cosas. Sé que hay muchas herramientas y las he investigado, las he explorado, pero algo en lo que yo creo es que uno tiene que utilizar lo que funciona para uno, ¿no? Entonces, Google lo utilizo muchísimo. Google Calendar es mi Biblia, el calendario de Google. Y los documentos y muchas cosas las tengo almacenadas en Google. Yo soy medio old school, me gusta hacer papel y lápiz y mis notas de prioridades. En realidad no uso ninguna aplicación para organizar mis cosas. Conozco muchas, pero no es lo que más funciona para mí. Al final trabajo con tantas páginas al día y encima mi hijo también lleva cosas en homeschooling, en otras páginas que a veces ya no quiero añadir más páginas a mi vida. Entonces lo mantengo así. Google es algo que me ha servido mucho y es muy básico.
Bueno, esto estará en las notas del programa y la verdad es que sí, todas las herramientas que tiene Google son muy, muy básicas, pero muy, muy útiles, muy fáciles de aprender, de compartir, así que de verdad es que muy recomendable. Recomiéndanos un libro, blog, podcast, película o algo que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración.
Siempre estoy buscando cosas de inspiración y motivación y crecimiento a nivel empresarial y esas cosas. En este momento Gary Vaynerchuk siempre lo escucho, uh-huh. Sobre todo cuando necesito gasolina, él es la persona a la que tienes que ir. Él te va a llenar el tanque de combustible nuevamente para seguir adelante. Pero alguien a quien estoy siguiendo mucho últimamente es Rachel Hollis. Ella es la creadora de la página The Chick Site y me gusta porque en mi caso, que soy madre, ella te da la visión empresarial y cómo llevar un negocio, pero siempre balanceando las prioridades entre la familia y el negocio. Entonces me identifico mucho con ella en este momento.
Buenísimo. Esto estará también, les recuerdo, en las notas del programa. Carla, estamos llegando casi al final de la entrevista. Muchas gracias por todo lo que has compartido. Esta pregunta tiene un poco de trampa, pero hay que siempre hacerla porque las respuestas siempre son fascinantes. Si tuvieras la oportunidad de vivir tu vida otra vez, pero con toda la experiencia que tienes hasta ahora, ¿harías algo distinto? Y si es que harías algo diferente, ¿qué y por qué?
Esa pregunta me la había hecho antes y decía, sí, haría diferente esto, esto y esto. Tenía una lista de 10, 20 cosas. Pero honestamente ahora creo que no haría nada diferente porque las cosas se han dado de una manera en la que se tenía que dar. O sea, cosas que hice en mi juventud las hice por una razón, porque en ese momento pensé que era lo correcto y lo mejor para mí. Y a veces veo las repercusiones negativas ahora, pero también hay repercusiones positivas. Entonces es muy difícil vivir la vida con un mapa que te va a dar la certeza de que lo que estás haciendo es lo que va a funcionar y es lo correcto. Y al final, ¿qué cosa es correcto, qué no es correcto? Entonces, yo creo que no, yo creo que estoy agradecida por todas las experiencias que he tenido, buenas y malas, porque han formado a la persona que soy yo en este momento y no veo otra manera de hacerlo.
Ya, me encantó que dices que además eres agradecida con lo que te ha pasado y con lo que tienes ahora, y eso es lo único que realmente importa. Así que si estamos contentos con lo que somos hoy, pues tenemos que haber disfrutado todo lo que hemos vivido, ya sea bueno o malo. Por favor, para ti que trabajas con, bueno, eres peruana, vives en Los Ángeles y trabajas con muchas otras personas latinas, pero ya sabes que a todos nos intentan poner en la misma canasta, muchos estereotipos, pero para ti, para Carla Gutiérrez, en realidad, ¿qué significa ser latino?
Lo máximo. Ser latino significa el tener la capacidad de entender dos o más culturas al mismo tiempo. El ser latino es el ser emprendedor, el ser, el crear algo de la nada y hacerlo crecer. Los latinos somos trabajadores y siempre estamos en miras de mejorar. Somos muy arraigados a la familia y todo ese trabajo duro que hacemos lo hacemos y nunca dejamos de tener buen humor.
Bueno, tu respuesta me ha encantado, me ha hecho el día y seguramente a todas las personas que lo escuchen también, porque decir que, primero, los latinos somos lo máximo, bueno, eso nos pone el espíritu en lo más alto y además eso que dices, la capacidad de tener, de entender dos o más culturas al mismo tiempo y de la nada hacer algo, bueno, ¿qué más podemos pedir? La verdad es que con esa definición me quedo para el resto de la vida, quiero ser latino. Bueno, vamos a ser latinos todo el tiempo, por supuesto, y que todo el mundo se vuelva latino.
Claro.
Carla, de verdad ha sido un gusto platicar contigo. Por último, por favor, danos un consejo para que la gente se lo lleve el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil de contactarte?
Un consejo. No hay nada imposible. Y un consejo muy, muy grande que me ha servido muchísimo y me lo dio un amigo hace muchos años, que no tenía nada que ver en mi industria, pero es dentista, era don't burn bridges. Uno nunca sabe. Conoces a una persona en algún evento y nunca sabe que puede salir de eso. Se han dado relaciones a largo plazo, se han dado trabajos a veces a través de un email por el simple hecho de contestarlo con humor o contestarlo amablemente. Eso ha liderado otra oportunidad mucho más grande. Inclusive Gabriela Natale también estuvo en tu programa, Gaby Natale, y ella también fue lo mismo, ella estuvo en We Will Grow y ahí fue donde yo escuché, ella estuvo participando ahí dando una charla y creo que la persona que la ayudó a publicar su libro estaba presente ahí escuchándola. Entonces son cosas que uno no sabe a qué te van a llevar, por eso don't burn bridges, siempre mantén buena relación con todo el mundo, sea amable, sea cordial, porque uno nunca sabe a qué persona puedes conocer y qué te puede dar esa persona más adelante.
Definitivamente, como bien dices, nunca hay que quemar los puentes, siempre uno nunca sabe dónde salta la liebre, así que es mejor ser bueno por la vida, ir dejando puertas abiertas en vez de cerrarlas. ¿Y cuál es la manera más fácil de contactarte?
A mi blog, notasdemamá.com, y en todas mis redes sociales estoy como Notas de Mamá.
Buenísimo, y además les recuerdo que esto estará en las notas del programa, y si encontraron algo de valor en la entrevista, por favor compártanla con sus redes de contactos. Les toma un minuto, pero puede cambiar la vida de alguien. Carla, ha sido un gusto. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en Inconfundiblemente Latino.
A ti, Julio. Muchas gracias por la invitación.
Hasta muy pronto, Carla.
Hablamos. Un beso. Chao.
Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Una última pregunta, Carla.
Dime.
Si tuvieras la oportunidad, la capacidad de tener, con la experiencia que tienes ahora, una super habilidad, leer muy rápido, hablar 5 idiomas, lo que quieras, editar, una super habilidad profesional, ¿cuál escogerías y por qué?
Hay tantas cosas que quiero hacer que no sé una. Yo creo que, honestamente, estoy muy interesada en hacer videos ahora. Y soy yo, o sea, en este momento soy yo sola trabajando. Entonces, a veces es una cosa básica, pero es mi necesidad en este momento. Es el poder cargar el trípode, el poder cargar la cámara y si quiero llevar una luz extra. Entonces, soy yo nada más. Entonces, se me complica un poco eso. Me gustaría, no sé, tener la capacidad de poder cargar todo mi equipo yo sola, ¿me entiendes? Y hacer todo sola. Pero sé que eso está mal porque necesito, y en eso estoy, en ese proceso estoy. Tal vez encontrar a alguien que me ayude conforme el rubro del video vaya creciendo en mi blog, tal vez tener a alguien que me ayude un poquito. Pero eso ya vendrá más adelante.
Gracias por escuchar el episodio de hoy.
Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, la manera más fácil de contactar a nuestro invitado, así como los enlaces a sus herramientas y recomendaciones en www.icelatino.com.